Si no, en cualquier momento podéis levantar la mano y estoy encantado de parar, y yo creo que es mucho mejor además parar, porque a veces a mí me da la impresión de que las cosas están claras y resulta que no lo están. Entonces es mejor parar, pues teniendo en cuenta la cantidad de temas que tenemos en esta sesión todavía por ver, pues oye, lo mejor es ver algunos bien y que queden claros, y no igual entrar en todos, porque no se puede, y dejar oscura la explicación de los que sí son objeto de la clase. Así que en cualquier momento, por supuesto, sentíos perfectamente legitimados y libres para preguntar o para decir lo que sea, y yo encantado de parar. Creo que además se hace mucho más interesante así. Bueno, entonces vamos a recopilar un poco, antes de empezar, donde nos encontramos. Estábamos tratando de centrar el tiro del curso y familiarizaros o que retoméis o de alguna forma que os enganchéis cuando ya lo sabíais, porque muchos de vosotros ya erais perfectamente conocedores de estos requisitos, los requisitos básicos y esenciales de cualquier régimen de responsabilidad y, por tanto, también del régimen de responsabilidad de la Administración. Hasta ahora hemos visto, primero, como primer requisito para determinar lo que se entiende que es un daño resarcible y no, el de la antijuridicidad. He hablado básicamente del concepto general de antijuridicidad. Veréis, cuando este tema se trate en la siguiente clase, en el ámbito ya del régimen de la Administración Pública, régimen de requisitos, cómo la antijuridicidad, además, tiene una vertiente todavía más dificultosa en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, porque ahí la jurisprudencia contencioso-administrativa ha creado la doctrina del daño que el administrado no tiene que soportar, que es una nueva causa de justificación, que, si recordáis, no estaba en el elenco que os puse de causas generales, y que es otro de esos instrumentos que la jurisprudencia, en este caso de la Sala Tercera y el resto de la jurisdicción contencioso-administrativa, ha creado para tratar de limitar el ámbito de los daños resarcibles con cargo a esa responsabilidad patrimonial de la Administración. La idea del daño que el particular no debe soportar, en realidad, hasta se va un poco, como veréis, de la antijuridicidad cuando se os explique, de lo que yo he explicado aquí como concepción objetiva, clásica de la antijuridicidad, y mete en la antijuridicidad problemas relacionados con la propia actividad, subjetivizándola en cierta forma. Pero bueno, eso será objeto de explicación por parte del profesor Busto la próxima semana y no quiero meterme en su jardín porque ya me llega con el mío. En todo caso, que sepáis que la antijuridicidad que os he explicado es todavía más complicada en el ámbito administrativo, porque a todo lo que hemos visto aquí se añade también el problema ese de la doctrina del daño que el particular no tiene que soportar. Bien, hemos visto la antijuridicidad, hemos visto la acción u omisión, que en el ámbito de la responsabilidad patrimonial se reconduce a esa idea de la actividad administrativa, pero que en el fondo también exige una concreción en una actuación concreta positiva de la Administración o en una falta de actuación de la Administración en un supuesto en el que debía haberlo hecho. Y hemos visto la causalidad física que tanto en el ámbito general de cualquier régimen de derecho de daños como en el ámbito de la responsabilidad de la Administración plantea el mismo problema de tener que acudir a un criterio metajurídico, científico, que solamente nos da probabilidades. Todos los casos que hemos propuesto aquí, muchos de ellos de responsabilidad médica, se reproducen, naturalmente, en el ámbito de la responsabilidad de la Administración sanitaria. La falta de información, falta de consentimiento informado, falta de advertencia acerca de malformación. Todo esto puede pasar en el ámbito privado y en el ámbito público. Y el problema de probabilidades que plantea, el problema de que el juez tiene que decidir sobre algo que no se sabe, ¿cómo habría actuado este si? ¿Qué habría pasado en caso de? Es decir, crearse un universo paralelo y decidir qué hubiera pasado en ese universo paralelo, obviamente, salvo que tengas poderes sobrenaturales y los jueces no los tienen, es imposible de decidir con certeza. Uno tiene que calcular probabilidades, equivocándose o no. Pero es ciertamente una cuestión que sigue hoy en día produciendo problemas. Y esa doble solución que vimos, indemnizar por encima de un mínimo de probabilidades, cuando me convence de que hay más probabilidad de que sea así que lo contrario, o indemnizar en función de la probabilidad, también está presente ahora en la jurisprudencia de la Sala Tercera. La doctrina de la pérdida de la oportunidad en responsabilidad sanitaria hace un par de años empezó a utilizarse en términos probabilísticos, en el sentido de que indemnizo las probabilidades. Todavía no es mayoritaria, pero digamos que se va imponiendo la misma línea que tiene la sala primera con respecto a los supuestos de responsabilidad probabilística en responsabilidad sanitaria. Así que estamos hablando de un elenco de problemas que son todos relevantes para cualquier régimen de responsabilidad y también para el que os interesa más a vosotros, para el que es el objeto fundamental de este curso. El siguiente problema que creo que quiero que veamos y que es uno de los más morrocotudos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, porque atañe a su esencia, ese proceso de subjetivización del que hablaba, es el de la imputación objetiva. Pero antes de hablar de la imputación objetiva, quiero dedicarle 2 segundos a volver sobre el requisito de la culpa. Y diréis, ¿y qué tiene que ver la culpa aquí? Si es la responsabilidad de la imputación es objetiva. Bueno, quiero dedicarle 3 segundos para fijar el concepto y después emplearlo a la hora de hacer el análisis de la imputación objetiva. Vale, la culpa o negligencia es de todos conocida y, por tanto, es decir, como requisito, todos vosotros conocéis perfectamente en qué consiste la culpa, y además ya lo he dicho en la primera sesión aproximadamente, lo único que me interesa ahora que tengáis claro es que, primero, la responsabilidad civil o la patrimonial, me da igual, es lo mismo, es, en principio y con carácter general, un mundo de negligencias, de culpa. Así como el derecho penal y, en cierto modo, el derecho administrativo sancionador es un mundo de dolo, de intencionalidades, la conducta más importante en el derecho penal, la conducta en abstracto más importante para el derecho penal, es el dolo, la intencionalidad, el crimen que se comete porque se quiere cometer. En el derecho penal, en el Código Penal Español, de los cientos de delitos que están regulados, apenas hay 15 o 14 que se pueden cometer por culpa. Los demás exigen la comisión dolosa, intencionada, si no, no son delitos. El derecho penal es un mundo de intenciones, de dolo, de personas que están cometiendo ilícitos porque quieren, son conscientes de que lo están haciendo, por lo menos. En el ámbito de la responsabilidad civil, sin embargo, estamos siempre, casi siempre, hablando de conductas negligentes. La negligencia es el comportamiento por antonomasia de las personas responsables en el ámbito de la responsabilidad civil. Y la negligencia siempre es lo mismo, siempre consiste en lo mismo. Consiste en que una persona tiene que realizar una determinada actuación en un determinado ámbito de actividad, la prestación de un servicio público, la prestación de un servicio empresarial, sanitario, profesional, lo que queráis. Bueno, pues cuando realiza esa actuación, tiene que comportarse de acuerdo con un estándar de conducta fijado por el derecho en sentido amplio. Un estándar de conducta. Ese estándar de conducta es ni más ni menos que la definición de una conducta que el derecho considera diligente, correcta, que se considera cuidadosa en ese sector de actividad concreto. Cuando tú actúas en cualquier sector de actividad, para actuar sin culpa tienes que actuar conforme a ese estándar de diligencia. Es lo que se suele conocer como el deber de cuidado. El deber de cuidado no es más que el estándar de conducta con el que tú deberías comportarte cuando realizas una actividad, la que sea. Si te comportas conforme a ese estándar, si te comportas conforme al deber de cuidado, no eres responsable, no eres culpable, no eres responsable. No tienes culpa. Si, por el contrario, infringes el deber de cuidado, tu conducta está por debajo de los mínimos de diligencia, de las medidas de cuidado que resultaban exigibles en ese momento, en ese punto, en esa actividad concreta, entonces eres culpable. Tienes culpa, has sido negligente. Bien. Hasta aquí creo que no hay ninguna duda. Quizá la duda pueda venir a la hora de determinar cómo los jueces, porque al final definir la culpa, como hace el 1902, que ni siquiera la define, solamente la menciona, es relativamente fácil, pero luego está cómo se aplica eso. Es fácil decir, no, tienes que comportarte de acuerdo con la diligencia debida. Ya, ¿y cuál es la diligencia debida? Pues dependiendo de la situación, se define de una manera o de otra. Pensad en cualquiera de estas distintas situaciones que están en la diapositiva. Pensad en cómo habría que definir el deber de diligencia, esto es lo que se le plantea a cualquier juez, contencioso o no contencioso, cuando tiene que juzgar en términos de culpa o no culpa la conducta de una persona. Una persona se la ha demandado como posible, potencial responsable de un daño. Bien, sabemos la conducta que ha realizado la persona porque la parte demandante se habrá encargado de probarla y la demandada, pues, de matizar en la medida que le interese. Y el juez se habrá hecho una idea de lo sucedido. Pero al lado de lo sucedido está lo que tenía que haber sucedido, el deber de diligencia. ¿Cómo tenía que haberse comportado? Vale, claro, los jueces no saben de todo. Los jueces se encuentran con un médico al que se acusa de una negligencia médica. ¿Cómo sabe un juez si el médico ha sido diligente o no? ¿Cómo se define el deber de diligencia de un médico? Se encuentran con accidentes de tráfico en los que, efectivamente, he dicho que hay responsabilidad objetiva, pero el problema es cuando la persona que sufre el accidente también va en un vehículo, por tanto, responsabilidad objetiva con responsabilidad objetiva, por así decirlo, se diluyen y acaba resolviéndose en términos de culpa. Volvemos a ese valor subsidiario que tiene siempre la responsabilidad por culpa. O porque el propio peatón, imaginaos que el accidente conlleva el atropello de un peatón, se ha comportado de forma negligente. Bien, en esos casos siempre el juez tiene que determinar cómo tenían que haberse comportado los que intervinieron en el evento. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace es cuando a quien se acusa de haber sido diligente o negligente es a un abogado? ¿Y cómo lo hace es cuando es un empresario al que se le ha caído un cliente un día de lluvia aquí en Santiago? Normalmente llueve y, por tanto, los suelos de los establecimientos comerciales están mojados, te caes y te rompes la cadera, un brazo o lo que sea. ¿Cuál es el estándar de diligencia del empresario en ese caso? Bueno, para definir los estándares de diligencia, los materiales que utilizan los jueces son todos los posibles, todos los que os podáis imaginar. En primer lugar, obviamente, la ley y sobre todo los reglamentos que establecen mecanismos, medidas de seguridad. Reglamentos sobre seguridad y salud, reglamentos sobre medidas de cuidado, reglamentos sobre seguridad en la realización de actividades industriales. Esos se utilizan para definir el deber de diligencia. A veces los hay y a veces no los hay. En el caso de las profesiones, de los deberes profesionales, se utilizan los códigos de conducta profesional. Cada profesión sabe cómo es la conducta que debe desarrollar un profesional en cada situación. Esas conductas a veces se codifican en normas deontológicas, en estatutos profesionales. Esos estatutos profesionales sirven para determinar el deber de diligencia. En el caso de los profesionales de la medicina, el protocolo médico. Los médicos siempre actúan conforme a un protocolo. ¿Cómo se define la diligencia de un facultativo al realizar una intervención? Se coge el protocolo médico y se comprueba si el facultativo ha seguido el protocolo. Si no lo ha seguido porque utilizó una técnica médica obsoleta, o porque se ha saltado alguno de los pasos, o porque no ha realizado alguna de las pruebas, entonces ha sido negligente. Es decir, que la definición de la diligencia o de la negligencia es compleja y requiere de el uso de materiales de muy distinto orden. En el caso del tráfico, pues sí, tenemos la ley de circulación, tenemos las normas de tráfico que nos dicen cuándo una persona está actuando conforme a lo que se espera de él y cuándo no. En todo caso, no es una tarea fácil. Pensad, por ejemplo, en el caso del empresario al que se le cae un cliente con el suelo mojado. ¿Qué utilizamos ahí para definir el deber de diligencia? ¿Qué creéis que se podría utilizar? ¿El aviso es suficiente? ¿Crees que el aviso es suficiente para... Si yo pongo el cartelito, cuidado, el piso está mojado, el suelo está mojado, entra un cliente y se pega un leñazo, yo ya no tengo responsabilidad. Es complicado. Claro, parece que el cartel es importante, por lo menos es una medida de cuidado, pero ¿es suficiente? ¿Es suficiente con el cartel? ¿O tengo que mantener un cierto nivel de sequedad en el piso, pasando la mopa de vez en cuando? Fijaos a qué a qué bajuras estoy llegando. Pero esto es la definición del deber de diligencia. A veces se hace simplemente utilizando el sentido común. El sentido común del juez, que puede ser mejor o peor. Pero es lo único que hay para fijar el deber de diligencia. Efectivamente. Muchas veces, cuando vas al caso anterior, dices, no, pero es que esto ya ha habido muchos casos antes. Pero es que los casos de antes normalmente no sirven o no encajan justamente en las condiciones del nuevo supuesto. O simplemente el caso anterior no responde tampoco a la sensibilidad del juez en esta circunstancia, la nueva, en la que tiene que decidir. ¿Con esto qué quiero decir? Como veis, lo que estoy haciendo es dejaros un montón de problemas indicados. Primero, no tengo solución, simplemente estoy tratando de exponer cómo es el sistema y cuáles son los problemas a los que se enfrenta la persona que, como vuestro compañero, tiene que resolver problemas de responsabilidad civil o de responsabilidad patrimonial. Uno de ellos es este, la fijación del deber de diligencia. Y me diréis, ¿en responsabilidad patrimonial? ¿Cómo? Si es una responsabilidad objetiva. Bueno, por eso quería explicar esto. Explicado ya y aclarado lo que es la culpa y cómo se define en cada supuesto, bueno, dejando indicado cómo se debe definir, utilizando materiales de diverso orden con los que se puede contar, y si no, incluso con el propio sentido común, vamos a pasar de nuevo a la causalidad. Y diréis, uff, vaya lío. Pues no, veréis que es muy relevante hablar de esto antes de hablar del segundo aspecto de la causalidad, la imputación objetiva. Causalidad física, problema metajurídico que se resuelve con ciencias naturales, filosofía, en todo caso, es otra gente, no juristas los que resuelven, los que nos dicen si una cosa es causa o no de un efecto. ¿Qué es la causalidad jurídica o imputación objetiva? Imputación objetiva es el nombre que se le da hoy a la doctrina que sirve para resolver el problema de la causalidad jurídica. Y os preguntaréis, ¿y cuál es el problema de la causalidad jurídica? Pues este. El problema de la causalidad jurídica es el de, por así decirlo, el efecto mariposa, o, como les gusta a los jueces decir, el infinito encadenamiento de causas y efectos. Nosotros podemos determinar, utilizando ese concepto metajurídico de causalidad, cuando un efecto es efecto de una causa, o cuando un evento, perdón, es el efecto de una causa. Podemos hacerlo. Pero es que de ese evento, causa, a su vez, se deriva otra causa, porque también es efecto de otra causa. Y así sucesivamente, y llegaríamos hasta el Big Bang, o hasta el origen del universo. Porque el universo en el que vivimos es un universo causal, en el que unos eventos producen otros, que a su vez producen otros, que al final dan lugar a la situación actual. De acuerdo con las leyes de la física, o por lo menos eso es lo que dicen los físicos, dame la situación inicial del universo y te puedo dar esa situación, si tengo la información suficiente, en cualquier momento. Es puro maquinismo. Por tanto, hay multitud de causas de cualquier accidente. Mierda, estoy dando siempre al revés. Pensad en esta situación. Tenemos un accidente de tráfico, una carretera en mal estado, muy mal estado. Esa carretera hace que los vehículos tarden 4 metros más en frenar de lo que tardarían si estuviera en buen estado. Tenemos una administración responsable de la carretera. Tenemos un vehículo que tiene unos neumáticos que están fabricados de una forma obsoleta, a pesar de que se venden como si fueran actuales, es simplemente una hipótesis, y que son en cierto modo defectuosos. También esos neumáticos provocan que el frenado tarde más metros de lo que tardaría si el neumático estuviese ajustado al estado actual de la técnica en construcción de neumáticos. Tenemos a una señorita que, en lugar de estar mirando para la carretera, está viendo el móvil, con otra mano en el volante. Y tenemos a un caballero que ni siquiera está cogiendo el volante. Tiene una mano en el computador de a bordo y la otra hablando con un colega. Bien, el resultado es este que tienen aquí. un accidente múltiple a la entrada de una ciudad, Santiago. Como consecuencia de este accidente múltiple, aparte de los daños que daños físicos, daños personales, daños económicos de todo tipo que causa esta situación, se produce un tremendo atasco. Toda la gente que viene a trabajar a la administración de la Xunta no puede llegar a tiempo, pierde horas de trabajo. Mucha gente que va a trabajar en empresas pierde horas de trabajo. Empresarios que tienen que abrir sus establecimientos no pueden llegar. Más daños económicos en este caso. Peor aún, después uno de estos, gravemente herido, tiene que llegar hasta el hospital. Llega una ambulancia y la ambulancia tiene que ir deprisa para salvar a su inquilino. Y como consecuencia de esa prisa y de la lluvia o de lo que sea, tiene un accidente y también acaba produciéndose un siniestro con daños también para los conductores de la ambulancia, para el personal médico o paramédico que va en la ambulancia. ¿Qué es lo que hace la imputación objetiva? Creo que está claro que, vamos a partir de que es así, que todas estas circunstancias, las cuatro de arriba, son causas de esto. Vamos a asumir que lo son. Bueno, no necesariamente. En este caso, sí. A pesar de la distracción, si la carretera hubiera estado bien, les habría dado tiempo a frenar. A pesar de la distracción, si el neumático hubiera sido mejor, les habría dado tiempo a frenar. Vamos a asumir que sea así. Las cuatro son causas de esto. Y también son causas de esto. Utilizando ese concepto de causalidad que hemos visto. ¿A qué se dedica la imputación objetiva? La imputación objetiva nos dice cuáles de estas causas son relevantes en relación con qué efectos. ¿Es la carretera una causa relevante de este siniestro? Lo responde la imputación objetiva. ¿Es la carretera una causa relevante de este y de este? ¿Lo es la conducta del caballero o de la señorita? Esto es para lo que sirve la imputación objetiva. Tenemos un nutrido grupo de eventos, más o menos, pueden ser dos, pueden ser seis, pueden ser los que queráis. Y de lo que se trata es de decidir si esos eventos, que son causas físicas del daño, son también causas jurídicamente relevantes del daño. Es decir, si el derecho le da la importancia suficiente a esas causas como para imputarles la responsabilidad por este daño, por este o por aquel de allí. En algunos casos, la respuesta será no a ninguno de estos, en otros casos será a este sí y a este no, y en otros será a este no, a este sí, pero a ese de ahí no. Todos esos problemas se resuelven con la imputación objetiva. Por tanto, aquí no estamos tratando de resolver la pregunta de si es causa, sino de qué causas, entre las que ya sabemos que lo son, qué causas son las relevantes, qué causas son aquellas que deben dar lugar a responsabilidad. Porque todas no pueden ser, claro, si no nos vamos hasta el Big Bang. Tienen que ser algunas. ¿Y cómo se resuelve ese problema? Pues actualmente, tanto en la sala primera como en la sala tercera, como en la jurisdicción española en general, se resuelve utilizando la llamada teoría de la imputación objetiva, que es una teoría importada del derecho penal y importada además del derecho penal alemán. Es una teoría alemana. Su origen seguramente está en el derecho privado, pero la realidad directa es que se importa del derecho penal alemán por parte de un civilista español. ¿Cómo funciona la imputación objetiva? La imputación objetiva toda parte de la misma idea. Una causa es relevante si la conducta, la causa que estamos considerando, ha creado un riesgo nuevo que no existía antes y el daño es la concreción de ese riesgo. Un poco abstracto, difícil de aplicar, tal y como lo estoy definiendo. Como es difícil de aplicar, típico de las teorías alemanas, se han creado los llamados criterios de imputación objetiva, que son aplicaciones concretas, pequeñas pildorillas, que responden todas a la teoría general de la creación de un riesgo que se concreta en el daño, pero que permiten resolver los casos de forma más fácil. La jurisprudencia española, sala primera o sala tercera por igual, aplican la imputación objetiva utilizando estos criterios que están en la diapositiva y alguno más, pero no tenemos tiempo para todos, vamos a fijarnos solamente en estos, porque son suficientes para lo que quiero explicar. Dice el criterio de los riesgos generales de la vida, la adecuación, el incremento del riesgo, el fin de protección de la norma. Voy brevemente a explicaros estos cuatro criterios de imputación objetiva. Los riesgos generales de la vida. Los riesgos generales de la vida nos permiten excluir del ámbito de las causas relevantes aquellas causas que han creado pequeños riesgos, de esos que hay que soportar, pues porque vivimos en una sociedad que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes y que nos somete a pequeños riesgos cotidianos todos los días que a veces dan lugar a daños, pero si dan lugar a daños, pues es mala suerte. No se consideran de la entidad suficiente la creación de esos riesgos. Pensad en la idea de ese riesgo que se concreta en el daño. Cuando el riesgo que se crea con la conducta es un riesgo general de la vida, es un pequeño riesgo, se entiende que la víctima tiene que soportarlo, que no hay motivo suficiente para pasarlo al responsable. ¿En qué caso se aplica la doctrina de los riesgos generales de la vida? Pues el ámbito por excelencia de aplicación es este del que estábamos hablando antes, de las caídas en establecimientos comerciales, caídas en las vías urbanas, en el caso de la responsabilidad de la administración. Estos eran casos muy numerosos, son numerosísimos en la jurisprudencia y llegan hasta el Tribunal Supremo, tanto sala primera como sala tercera. Son casos que en los años 90 se resarcían, sobre todo en el caso de la administración. El caso de la administración en los años 90, uno se caía porque había un huequito en el paseo marítimo y tropezabas en él, te rompías la pierna. Y normalmente la administración respondía. Como consecuencia de la instauración de la imputación objetiva y de una tendencia del Tribunal Supremo a restringir el ámbito de lo indemnizable, este criterio de los riesgos generales de la vida actualmente excluye la responsabilidad tanto de la administración como de los empresarios particulares en el caso de caídas. Tiene que haber algún motivo especial, tiene que haber alguna negligencia, subrayo, negligencia especial de la administración o de los empresarios particulares para que se responda por la caída. En principio, si te caes, haber mirado por dónde andabas. Esta es la idea que está detrás de la jurisprudencia sobre caídas actualmente. Mira por dónde andas. Si te caes, luego no pidas que te indemnicen el daño. Si lo pides, tienes que tener una justificación especial. En términos de negligencia. La administración no señaló, no puso unas vallas en el lugar donde estaban trabajando en el registro de aguas, por ejemplo, y se cayó alguien, un invidente. Pero tiene que haber algo especial. Si no, y te has caído, oye, pues haber mirado por dónde andabas. Esta es la doctrina actual, muy distinta de la que había en los años 90. Muy distinta. Riesgo general de la vida. Los bomberos, este es un caso del Tribunal Supremo, se dejaron una manguera en la acera, alguien tropezó con la manguera y se cayó, con tan mala suerte de que se rompió no sé qué. Demanda a los bomberos. Riesgo general de la vida. Una manguera, mira por dónde andas. Otro caso de riesgo general de la vida. Estoy dándole al revés todo el rato. Este. Personas que demandan porque han perdido dinero por no poder abrir su negocio. Personas que demandan porque no han podido llegar a tiempo. Oye, encontrarte con un atasco a la entrada de una ciudad es un riesgo general de la vida. Esta es la idea de la jurisprudencia. Alguien te ha denunciado por algo y has tenido que estar presentando documentos en el juzgado o ante la administración porque te han abierto un expediente como consecuencia. Al final te absolvieron. Has sufrido daños. Es un riesgo general de la vida. Salvo que sea una denuncia falsa, claro, eso es un delito. Pero si es una denuncia normal, con cierto fundamento. Que seas absuelto no quiere decir nada. Vale. Quien te denunció creó un riesgo que te ha producido un daño, pero eso es un riesgo general de la vida porque la administración y los jueces están para eso. Esta es la idea de los riesgos generales de la vida. ¿Cómo se definen? Pues como la antijuridicidad, caso a caso. Y las cosas van cambiando. Como os decía, con las caídas de los 90 aquí, hay un cambio brutal en la jurisprudencia. La adecuación. Este era el requisito, este es La adecuación viene a ser la antigua teoría de causalidad jurídica. Antes de la imputación objetiva, lo que se aplicaba era la causalidad adecuada. Bueno, pues la causalidad adecuada no desapareció. Está integrada en la imputación objetiva en este criterio de la adecuación. ¿Qué dice la causalidad adecuada? ¿O cómo funciona la causalidad adecuada o la adecuación? De la siguiente manera. Solo son causas relevantes aquellas desde las que fuese previsible que el daño se iba a causar. Lo que dice la adecuación es, ponte en la posición del dañador, de la persona, del pretendido responsable, y piensa, desde la perspectiva de un ciudadano prudente y, como diría el Código Civil, con esa expresión tan moderna, el buen padre de familia, o sea, el juez o la jueza, y piensa si ese daño es un daño previsible para ti, utilizando la diligencia debida. Vuelvo a subrayar, diligencia debida. Si es previsible, entonces la causa es relevante. ¿Qué no es previsible? Porque ha sucedido algo raro que convierte al curso causal en algo friki, en algo extraño, extravagante, en algo que no se podía prever. Tú realizaste una conducta determinada que creó un riesgo, pero al final ese riesgo, sí, se ha concretado en el daño, pero hay algo que pasó por el medio que lo convierte en un curso causal extravagante. No era previsible que ese daño se produjese. Por ejemplo, tenéis ahí un ejemplo extraído de la jurisprudencia civil en este caso. Un señor tiene un perro y una finca. El señor de al lado tiene un perro, es un Doberman. Tu perro se escapa a la finca de al lado. El Doberman ataca a tu perro. El señor del perro que entró en la finca de al lado acude al auxilio de su perro y como consecuencia de acudir al auxilio de su perro, no, es al revés, estoy contándolo al revés, fue el Doberman el que entró en la finca, pues estaba pensando yo, esto está al revés, es el Doberman el que entra en la finca y ataca a tu perro. Tú vas a defender a tu perro, valerosamente, es tu mascota, la quieres mucho y a pesar de que es un perro fiero que le está atacando, acudes a defenderlo. Y cuando vas a hacerlo, te da un infarto. El señor del caso falleció. Se demanda al dueño del Doberman, que se escapa, exigiéndole una indemnización por la muerte del dueño, de la persona, del dueño del perro atacado, que iba a defenderlo. Y dice el Tribunal Supremo, no, no hay causalidad adecuada. ¿Por qué? Pues porque entre la conducta, se me escapa el perro, la acción del perro en entrar a tu finca y atacar a tu perro y que tú te mueras de un infarto, hay algo que hace que todo se salga de lo normal. Si se hubiera demandado por los daños sufridos por tu perro, bien. Si hubieras demandado por los daños que te causó a ti el Doberman mordiéndote, bien. Ahí hay causalidad adecuada. Pero que tú tuvieses una patología cardíaca y que en ese momento te diese, hay algo en el medio que el Tribunal Supremo entendió que excluía la previsibilidad. Entendió que no era previsible que desde la perspectiva del dueño del Doberman se anticipase la muerte de la otra persona de un infarto al intentar ayudar a su perro. ¿Vale? Se puede estar de acuerdo o no con la interpretación, no estamos hablando de eso. Estoy simplemente exponiéndoos un ejemplo de cómo aplica el Tribunal Supremo la causalidad adecuada. Luego vemos algún caso más. Por tanto, es lo que es previsible utilizando la diligencia debida. Esto es la causalidad adecuada. El incremento del riesgo. En este caso, pasamos de lo previsible a lo evitable. ¿Qué dice el incremento del riesgo? El criterio del incremento del riesgo dice, mira, cuando tú causas un daño con una conducta negligente, y subrayo negligente, es lógico que se te haga responder de ese daño, pero solo, y aquí viene el incremento del riesgo, si con la conducta diligente lo hubieses evitado. Si al final daba igual actuar diligente o negligentemente, no hay razón para hacerte responsable de ese daño. Un caso famosísimo de la jurisprudencia alemana, voy a hablar de este porque es, te queda bien en la cabeza. El caso de los pelos de cabra. El caso de los pelos de cabra es el siguiente. Un empresario alemán tenía una fábrica de pinceles. Esa fábrica de pinceles recibió una remesa de pelos de cabra. El protocolo de seguridad decía que los pelos de cabra debían someterse a un determinado sistema o procedimiento de inmunización, de esterilización. El empresario alemán no sometió a la remesa de pelos de cabra al procedimiento de esterilización. Se los dio a sus empleadas, que eran todas mujeres, y varias de ellas fallecieron y otras contrajeron, bueno, todas contrajeron el ántrax, la enfermedad ántrax, y algunas de ellas creo recordar que habían fallecido. demandaron al empresario. ¿Cómo se defendió el empresario? Sí, he sido negligente, no hice el proceso de esterilización que tenía que haber hecho. Pero aquí tiene usted, señoría, una prueba científica de que el ántrax no se hubiese eliminado como consecuencia de ese proceso de esterilización. Por tanto, el daño no se habría evitado aunque hubiese hecho lo que debía haber hecho. No hay responsabilidad. Fijaos de nuevo y subrayo. Lo que se está comparando es tu conducta negligente con la conducta diligente que se te exigía. Es un poco lo mismo que vimos antes con la causalidad en las omisiones, ¿os acordáis? Para saber si una omisión es causal, hay que, primero, definir qué es lo que había que hacer y luego comparar si haciéndolo se habría evitado el daño. Pues aquí es lo mismo, solo que con acciones, ¿vale? Lo que hay que comprobar es qué has hecho. Era negligente. ¿Qué tenías que haber hecho? Lo diligente. Si ambos conducen al mismo resultado, el daño se hubiera producido igualmente. No hay responsabilidad. Esto es el incremento del riesgo. Una vez más, nos encontramos con nuestra vieja amiga, la diligencia. La diligencia en la previsibilidad. La diligencia en la evitabilidad. Y la diligencia también para excluir el riesgo general de la vida. Si puedo probar que la administración no adoptó las medidas de cuidado elementales, si me caigo, sí que puedo demandar. Vale, ¿veis lo bien que casa esto con un sistema de responsabilidad objetiva, ¿no? Siendo irónico. El fin de protección de la norma, otro de los criterios de imputación objetiva. El fin de protección de la norma lo que dice es a las personas en responsabilidad civil se le imponen deberes de cuidado. Otra vez el deber de cuidado, curiosamente. Se le imponen deberes de cuidado. Esos deberes de cuidado que se le imponen, esos estándares de diligencia, que hemos visto antes cómo se definen, se le imponen por algún motivo. Ese motivo por el que se te impone esas medidas de cuidado, por si te impone la adopción de esas medidas de cuidado, es el fin de protección de la norma. De hecho, el original alemán es el fin de protección de la norma de cuidado o del deber de cuidado. Y se ha traducido así, fin de protección de la norma. Se refiere a la finalidad, al objetivo por el que se te imponen las medidas de cuidado. Si resulta que el daño que se te imputa por haber realizado esa conducta negligente, por no haber adoptado las medidas de cuidado, no tiene nada que ver con ese objetivo, tampoco hay responsabilidad. Vamos a ver algún ejemplo. Un pintor de 32 años, casado y padre de dos niñas de corta edad, cae de un sexto piso, desde la plataforma en la que estaba pintando la fachada del edificio, y muere. El abogado, sin duda porque el empleador del pintor o había desaparecido o no tenía dinero o simplemente no estaba disponible para ser demandado o para pagar la indemnización correspondiente, ¿a quién demanda? A la comunidad de propietarios. Y diréis, ¿la comunidad de propietarios? Sí, porque no tenía licencia de obra. La comunidad de propietarios ha sido negligente, no tenía licencia de obra, se le ha causado un daño a mi cliente. El Tribunal Supremo que dice, no. La norma de cuidado, la norma de diligencia que usted dice que ha infringido la comunidad de propietarios, no pedir la licencia de obra, no tiene nada que ver con que no se produzcan accidentes laborales. Tiene que ver con la regularidad urbanística del proceso, no con la seguridad en el trabajo. No hay una relación entre el fin de protección de la norma infringida que usted alega y el daño. Por tanto, no hay responsabilidad. Pero fijaos otra vez que estamos hablando de negligencia. Tenemos que definir cuál es el deber de cuidado para saber cuál es el fin del deber de cuidado y luego ver si el daño encaja o no encaja. Y lo mismo en el otro caso. En el otro caso, un trabajador se coloca detrás de una máquina que está funcionando, una excavadora o algún camión, algo por el estilo, y el operario, el punto ciego, como sabéis, en los vehículos no se ve lo que está detrás, y es inevitable, además. El vehículo lo atropella. Esa persona, no me acuerdo si murió o no, bueno, sí, está claro, su viuda. La viuda demanda a la empresa. Y demanda a la empresa identificando como negligencia el hecho de que la persona que estaba manejando el camión no tenía licencia para manejar ese camión, no tenía el carnet para mover ese tipo de maquinaria. El Tribunal Supremo dice, no, no hay responsabilidad, no hay causalidad jurídica. ¿Por qué? Pues porque esa negligencia que usted le imputa a la empresa no tiene nada que ver con el daño. El hecho de que la persona tenga licencia tiene que ver con que los puntos ciegos del vehículo existan. No es un problema del empresario. Pensad que podía haberlo también resuelto utilizando el criterio del incremento del riesgo. Aunque se hubiera dado el caso de que tuviese licencia, el daño se habría producido igual. ¿Por qué a veces pasa esto? Esto es importante porque eso confunde. Cuando uno aplica la teoría de imputación objetiva y dice, ¿pero qué pasa? ¿Que da igual todo? Es que todo es lo mismo. La imputación objetiva siempre aplica la misma idea de cree un riesgo que se concreta en el daño. Ese riesgo es especial y no existía antes y se concreta en el daño. Es lo mismo. A veces se puede resolver a través de un criterio, de otro, de dos o de tres a la vez. Y normalmente la solución es la misma. ¿Por qué? Porque los criterios de imputación objetiva, insisto, son criterios tópicos que facilitan la aplicación de la doctrina alemana sobre creación del riesgo y concreción en daños. Por tanto, da igual. Se puede resolver muchos casos utilizando uno u otro indistintamente. Lo que me importa es que entendáis cada uno de ellos y, sobre todo, que veáis cómo en todos ellos, y podríamos seguir, está implicada siempre la negligencia y la diligencia. Bueno, pues la Sala Tercera del Tribunal Supremo y todo el resto de la jurisdicción contencioso administrativo hace años, que han dicho que la causalidad es un requisito de la responsabilidad patrimonial de la Administración y, por tanto, la causalidad adecuada es exigible. Si no hay causalidad adecuada, no hay responsabilidad. Si no hay imputación objetiva, dirían ahora, no hay responsabilidad. Esto es uno de los instrumentos fundamentales que utiliza la Sala Tercera. ¿Para qué? Para convertir al sistema de responsabilidad objetiva teórico que establece la Constitución en un sistema que, cuando el tribunal entiende oportuno, puede funcionar perfectamente como un sistema de responsabilidad por culpa. Porque la negligencia que habíamos lanzado por la ventana de la Constitución se nos ha vuelto a meter en el sistema por la puerta de la imputación objetiva. Lo vamos a ver un poco más adelante también. Por ahora me basta con que se haya entendido. Si queréis, podemos ver alguno de estos casos para que me digáis qué criterio de imputación objetiva os parece que podría aplicarse aquí. Y así dejamos resuelto el problema. Una sentencia bastante antigua, es lo que dirían los americanos, un leading case. El 12 de septiembre del 87, se ha hecho beu, hacia el atardecer, un tractor que remolcaba una voluminosa carga de paja subía por la calle de la Amargura de Santa Cristina de Valmadrigal, en Valladolid, cuando al poco de iniciar la cuesta, la paja rozó una línea de baja tensión que cruzaba la calle y cuyos cables, mala suerte, habían perdido el aislante. Al contacto de la paja con los cables salta una chispa. La paja prende, arde toda la carga. Algunas pavesas de paja vuelan, llevadas por el calor y el viento, hasta la ventana abierta de una casa vecina que arde, empieza a arder la cortina y al final acaba destruyendo toda la casa. Los propietarios de la casa demandan al dueño del tractor. El Tribunal Supremo dijo, no hay responsabilidad. ¿Qué criterio creéis que empleó? Fijaos, un tractor sube, lleva paja. Un cable de alta tensión no está en buen estado de conservación. Salta una chispa, mala suerte, la paja prende. Hace viento, mala suerte, la paja sale del tractor. Hay una ventana abierta, mala suerte, la paja entra por la ventana. Hay una cortina detrás de la ventana, mala suerte, la paja prende la cortina. ¿Por qué? Sí, pero el problema del fin de la protección de la norma, en este caso, creo que entiendo por dónde vas, sería que tendríamos que limitar la diligencia. Exactamente. Esto fue el primer caso claro, el que se pone en todos los cursos sobre imputación objetiva como el primer caso de causalidad adecuada. Sí. Sí. Oye, pues tengo que verlas. Siempre está bien tener un ejemplo de cine mejor que estos. Esto fue un caso, el primer caso, clarísimo, el caso típico de laboratorio de causalidad adecuada, de curso causal friki, en el que hay un montón de desgracias, un montón de insólitas desdichas que al final acaban conduciendo al daño y que al tribunal le hacen dictaminar que el daño no era previsible, no hay causalidad adecuada. El segundo, un caso de responsabilidad médica. Un paciente se quiere someter a una operación de cirugía estética. Al paciente se le hacen los análisis médicos, el protocolo se sigue estrictamente. Se hace la operación y resulta que el paciente desarrolla una ulceración cancerosa en el labio. El paciente, obviamente, dice, esto es un resultado absolutamente anómalo. ¿Qué es esto? Negligencia médica, demanda al médico. El Tribunal Supremo comprueba que se ha seguido el protocolo médico estrictamente, que no hubo ninguna negligencia. Y al final, la conclusión a la que llega es que era el paciente el que padecía una anomalía, una extraña disposición a ese tipo de daños que se daba en uno de cada 100.000 pacientes, el que al final produjo este efecto. ¿Qué creéis que técnicamente dijo para exculpar por falta de causalidad jurídica, por falta de imputación objetiva al médico? Podía ser perfectamente, pero en realidad el incremento de riesgo aquí tampoco tiene mucho sentido porque el juez había declarado ya que era diligente la conducta. Entonces, no hay una diligencia con la que comparar la negligencia. No, utilizó el primero de todos. Riesgo general de la vida, dijo. Pues son cosas que pasan. El médico hizo todo lo que pudo, le hicieron las pruebas normales, usted tenía una cosa rara. Riesgo general de la vida, es cosas que pasan. Tiene usted que soportar el daño definitivamente. Y por último, bueno, el último es muy fácil porque otra vez se vuelve a demandar, por lo que veo, a alguien por falta de una licencia de obra. Volvió a aplicar el Tribunal Supremo, siempre lo hace cuando se demanda por esto, el criterio del fin de protección de la norma. La petición de licencias urbanísticas no tiene nada que ver con los daños que se producen durante la construcción de la obra. Busque usted otra negligencia y si no, su acción fracasará. Tiene que usted pedir responsabilidad a su empleador. Y si no lo tiene, pues mala suerte. Pero no a la comunidad de propietarios, no al dueño de la obra. Bueno, pues volveremos sobre la imputación objetiva al hablar de la teórica responsabilidad objetiva de la Administración. Porque quiero enseñaros una serie de sentencias, algunas, vamos a ver, en las que el Tribunal Supremo, Sala Tercera, aplica la imputación objetiva a la responsabilidad de la Administración, a la responsabilidad patrimonial de la Administración. Veréis cómo de objetiva tiene, como mucho, el nombre, como mucho. Lo que voy a hacer ahora es pasar al último de los elementos generales que quiero ver, que es el daño. Hemos visto ya la causalidad en sus dos aspectos, me he referido brevemente a la negligencia, he hablado ya de la antijuridicidad, por lo tanto no vuelvo a referirme a ella aquí. Vamos a pasar al daño. El daño. Vamos a ver, el daño, he dicho que es el elemento fundamental, elemento constitutivo básico de la responsabilidad civil. Sin daño no hay responsabilidad civil. Por tanto, esto tiene que estar siempre. Como sucede también siempre, el artículo 1902, nuestra cláusula general, que sirve para todo, pero en realidad, como vemos, tampoco sirve para mucho. Lo único que dice es que hay que causar un daño. Pero no nos dice qué daño. Ni cuáles son indemnizables, ni cuáles dejan de serlo, ni cómo se valoran. No lo sabemos. Con respecto al problema de qué daños son indemnizables y cuáles no, me remito a lo ya dicho sobre antijuridicidad. Es la antijuridicidad la que nos dice cuáles, de entre los posibles daños que se pueden producir en la realidad, son indemnizables y cuáles no. A lo que voy a referirme ahora es a la valoración del daño, que es el segundo de los problemas que tenemos. Pues claro, es muy fácil decir, no, si hay responsabilidad, si hay acción o omisión causalmente enlazada con el daño, y además el criterio de imputación que sea, hay responsabilidad, ya. Ahora usted tiene la obligación de indemnizar a la víctima. Ya, pero ¿cómo se hace eso? No, pues se valora el daño. ¿Y cómo se valora el daño? Bueno, para valorar el daño no nos queda más remedio, teniendo en cuenta la falta de ayuda del artículo 1902, habitual falta de ayuda del artículo 1902, no nos queda más remedio que hacer una mínima excursión por los tipos de daños, porque cada uno de los tipos de daños, no me voy a meter en grandes profundidades, pero sí por lo menos en la parte principal, creo que merece la pena detenernos un rato, porque esto también es totalmente aplicable a la responsabilidad de la Administración, como veréis. Dentro de los distintos tipos de daños hay dos grandes clases. La división fundamental es la división entre los daños económicos o patrimoniales y los daños no económicos, a los que también con carácter general se suele llamar daños morales, aunque bueno, veremos a continuación que daño moral también tiene otra acepción más estricta. Por eso prefiero hablar de daños patrimoniales y daños no patrimoniales, daños económicos, daños no económicos. Creo que es más precisa y más exacta. ¿Qué son daños económicos? Muy fácil. Son los daños que afectan a derechos o intereses susceptibles de ser valorados económicamente. Derechos o intereses de carácter patrimonial. Aquí el problema de la valoración es menor, es más pequeño. ¿Por qué? Pues porque con los daños económicos tenemos un criterio para valorarlos. ¿Y cuál es el criterio? El mercado. La economía de mercado nos da un instrumento que es el propio hecho de que existen mercados que dan un valor a los distintos bienes económicos. Los mercados donde se intercambian esos bienes se les da un valor, el llamado precio de mercado, valor venal, si queréis, que es más propia expresión de la legislación que precio de mercado. Los daños patrimoniales, por tanto, son daños a bienes económicos y se valoran, se cuantifican a precio de mercado. Basta con conseguir los servicios de un economista, de un perito valorador, para que nos diga cuánto valen los distintos bienes económicos. Bueno, no exactamente. ¿Por qué? Pues porque dentro de los daños patrimoniales hay una diferencia, que seguramente conoceréis, que es la que distingue entre los daños emergentes y los lucros cesantes. Claro, los daños emergentes son aquellos en los que se pueden definir de la forma siguiente. Yo tenía algo, un bien económico, derecho o interés legítimo económico, y como consecuencia del accidente ya no lo tengo. Esto es un daño emergente. Yo tenía algo, un activo, económicamente valorable, y dejo de tenerlo. Eso que dejo de tener se valora, se indemniza y punto. Fácil. Relativamente fácil. Cualquier perito es capaz de hacer la valoración de un daño emergente. El problema viene con los otros, con los lucros cesantes. ¿Qué son los lucros cesantes? Pues son aquellos daños que consisten en lo siguiente. Yo no tengo nada en el momento del accidente. Pero si no hubiera sido por el accidente, a mi patrimonio hubieran afluido, hubieran llegado determinados activos económicos. El caso más típico, el caso del 100% de los accidentes con lesiones físicas o muerte. La persona que sufre las lesiones y queda impedida para trabajar, ya no puede percibir dinero a cambio de su actividad productiva. Si no hubiera sido por el accidente en el que me han dejado en una silla de ruedas, yo podría seguir trabajando, hubiera ganado unos salarios, hubiera tenido unos ingresos que ya no voy a tener. Eso es un lucro cesante. Yo no tenía nada especial en el momento del accidente, pero por causa del accidente ya no voy a percibir esos ingresos. Claro, el problema del lucro cesante es que sí, es un daño económico, afecta a un bien económico, pero es que es algo que todavía no se ha producido. Pensad en cómo se calcula el lucro cesante que sufre una persona que tiene un accidente de tráfico. Utilizo el accidente de tráfico casi siempre, pero puede ser cualquier otro. Puede ser una caída también, o una mordedura de perro, o lo que sea. Puede ser cualquier cosa. ¿Cómo calculo yo, cómo calcula un juez, mejor dicho, todo el dinero que yo iba a ganar a lo largo de mi vida si el accidente lo he tenido a los 20 años? O si lo he tenido a los 7 años. O si yo en el momento del accidente estaba en el paro, pero ya no voy a volver a trabajar. ¿Cómo calculo eso? Hay un mercado, ya, un mercado. Bueno, el problema del lucro cesante futuro, porque el que ya se ha producido, los salarios de que no he percibido en el momento en que demando, y que esos son fáciles. Pero los casos difíciles son estos en los que el daño se proyecta hacia el futuro. Y esto es propio del lucro cesante. En el lucro cesante pasa siempre. Pero a veces también sucede con el daño emergente. Pensad en los daños emergentes futuros. Si yo me quedo parapléjico, ya no es solo que vaya a dejar de percibir ingresos, que por supuesto me va a suceder. Es que además voy a necesitar dinero para pagar a alguien que me cuide. ¿Cómo calculo eso? ¿Cuánto voy a necesitar dentro de 20 años? Que la víctima va a seguir viva, es una víctima joven, dentro de 20, dentro de 30 años. ¿Cómo se calcula eso? Dejar a un juez calcular eso es como pues echarle un, no sé, un dado al aire. Obviamente aquí hay un problema, porque son daños difícilmente determinables, pero por lo menos tenemos una ciencia, que es la ciencia económica, y concretamente la ciencia estadística o actuarial, que puede calcular aproximadamente de media cuánto podría ganar una persona que tiene. Obviamente, las posibilidades de acertar son puras probabilidades, de nuevo. Va a ser difícil dar con la tecla, dar exactamente con la cifra. Pero digamos que tenemos una ayuda. La ciencia estadística, la ciencia actuarial, es capaz de darnos algo a lo que agarrarnos. Puede utilizar una determinada metodología de cálculo y darnos una cifra. Esta persona, potencialmente, teniendo en cuenta sus características, presumiblemente ganaría esto. Bueno, pues le puedo dar eso. Pero claro, estas facilidades, que ya veis que son pocas, se nos van por completo cuando hablamos de daños no económicos. Entre los daños económicos hay dos tipos también. Igual que en los económicos está el lucro cesante y el daño emergente, en los no económicos básicamente podemos distinguir dos tipos. Los llamados daños físicos o psicofísicos, si queréis, también llamados corporales, utilizando la expresión propia del derecho italiano, y los daños morales puros o daños morales a secas o en sentido estricto. Porque ya he dicho que a veces se llaman morales a todos. Vale, los daños físicos, daño a la vida, daño a la integridad física, daño a la integridad psíquica, por lo menos son fáciles de probar. Bueno, el de la integridad psíquica no es fácil de probar, pero los otros dos sí. Pero es que con los daños morales ni eso. No son ni fáciles de probar, porque los daños morales pertenecen. El daño moral, no el físico, sino el moral en sentido estricto, consiste en el sufrimiento, en la angustia, en la ansiedad, en los padecimientos, en la zozobra. ¿Cómo sé que alguien tiene zozobra, angustia, ansiedad? Puedo presumir que la tiene, pero no lo sé. Probarlos es difícil. Creer que los tienen, que es hacer al juez creer que alguien los tiene, ya es difícil. Pero es que valorarlos, y aquí ya me refiero a los dos, tanto a los psicofísicos como a los morales en sentido estricto, es imposible. Porque, decidme vosotros, ¿cuánto vale una pierna? ¿Cuánto vale perder una pierna? ¿Cuánto vale perder un ojo? ¿Cuánto vale perder la capacidad de hablar? ¿La capacidad de oír? ¿Cuánto vale, pues, perder tu configuración estética y que quedes deformado? ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo se calcula eso? Sí, sí, está tasado. ¿Pero cuánto vale? Lo que dice el baremo. Lo que dice el baremo. Bien, me gusta que me hagas esa pregunta. Me gusta. ¿Por qué? Porque no es cierto. No, pero sí, está tasado. Pero creo que la pregunta es muy pertinente, si es por lo que entiendo yo que es, si no por favor, aclárame. Tú estás pensando en que no vale lo mismo, por ejemplo, mi pierna que la de Cristiano Ronaldo, por poner un... De un pianista. Bien. Muy, muy bien visto. Sí vale lo mismo. Pero no vale lo mismo el daño económico. Vamos a ver, cuando uno sufre una lesión, la que sea, física, esa lesión tiene o produce daños económicos y daños físicos. Los daños económicos son lo que hemos visto antes. ¿Qué gastos tienes? Los gastos de hospitalización, los gastos de curación, se indemnizan. ¿Qué lucros cesantes tienes? Yo era pianista, ya no puedo ser pianista. Eso tiene una consecuencia económica, no sé hacer otra cosa. ¿Cuánto ganaba de pianista? ¡Buf! Pero el moral, el hecho de que yo no tenga un dedo, y ya no puedo usarlo, y que no lo tenga él, necesariamente tiene que valer lo mismo. No económicamente. Y me refiero, vuelvo a puntualizar, el hecho puro y simple de que yo no tenga un dedo después del accidente y de que no lo tenga el pianista, eso tiene que valer lo mismo. Porque todos los seres humanos somos iguales ante la ley. Mi dedo no puede valer menos que el de otro. Puede valer menos, ojo, desde el punto de vista de los daños económicos, el que yo pierda un dedo. Porque si yo pierdo un dedo, puedo seguir desarrollando mi trabajo. Yo no puedo alegar pérdida de salarios porque me falte un dedo. No, pero no vale. Económicamente no vale lo mismo. Moralmente sí vale lo mismo. Lo que puede ser que sea distinto no es el hecho de perder el dedo. Dedo, eso tiene que ser igual. Es quizá el sufrimiento que tiene el pianista cuando lo pierde y el que pueda tener yo, que seguramente también será bastante. Ahí puede ser que tenga razón. Él se va a preocupar más porque le has destrozado su vida, por así decirlo, y a mí no. Pero ese es un daño distinto. Hay una cosa muy importante en valoración de daños, que también es un tema que requiere muchísimo tiempo, que es respetar siempre el principio de vertebración del daño. Distinguir cada uno de los daños e indemnizarlos todos. Porque la única forma de acertar, bueno, de llegar lo más cerca posible de una situación de indemnización plena, que es lo que se busca, es ir distinguiendo los daños que se producen e indemnizarlos por separado. Lo que yo estaba tratando de decir es que, desde el punto de vista constitucional, las piernas humanas valen todas lo mismo. Y la vida de los seres humanos vale siempre igual. La única diferencia está en que, si a alguien le quitas la vida con 4 años, pierde más que si se la quitas con 82. Y ahí sí hay una diferencia de valor, pero es por tiempo, no por algo cualitativo. Por el resto, y esto está constitucionalmente bastante aclarado, todos los daños psicofísicos valen igual para todas las personas, para todos los seres humanos. Ahora, el aspecto económico de lo que pierde el pianista y el aspecto emocional de lo que sufre el pianista, eso puede ser muy distinto. Pero lo que supone en sí mismo dejar de tener un dedo, dejar de tener una pierna, dejar de ver, dejar de oír, eso tiene que valer lo mismo necesariamente, porque si no, nos estamos cargando principios constitucionales. No el sufrimiento emocional, no lo que para él significa, la zozobra que le produce, no lo que va a dejar de ganar. Eso obviamente se puede calcular aparte, mucho mejor lo primero que lo segundo. Pero la pérdida psicofísica en sí, esa tiene que ser igual. Igual que cuando muere un pariente, cuando muere el padre de alguien, cuando muere el hijo de alguien, eso vale lo mismo para todo el mundo, desde el punto de vista del daño no patrimonial. Desde el punto de vista patrimonial será distinto, porque no es lo mismo que muera tu padre o tu madre, que ganaba no sé cuánto y que te daba no sé que tu madre o tu padre no tuvieran recursos económicos. Tú no has perdido lo mismo. Ahora, la pérdida en sí es igual, es idéntica. Igual, lo mismo. Desde el punto de vista emocional, lo mismo tu padre o tu madre no te importaba un pepino. Eso no tiene nada que ver. Esos pueden ser distintos, pero el hecho de perder a un ser querido, eso vale lo mismo, también por criterios de igualdad constitucional. Es uno de los pocos criterios que tenemos. A partir de ahí, ni idea. Este es un problema con el que se enfrentan todos los sistemas de responsabilidad civil. En España, como apuntan vuestros compañeros, ese problema básico se solventa desde el año 95 con un baremo que es el baremo de tráfico. Es un baremo creado para ser utilizado solo en accidentes de circulación. Pero es un baremo que, como es tan fácil y como además te permite indemnizar respetando el principio de igualdad, que es una cosa de mínima sensibilidad jurídica, porque antes del baremo, si te atropellaban en Cuenca, te daban 3.000 y si te atropellaban en Santiago, te daban 2 millones. Era así, era una auténtica lotería territorial. Había jurisdicciones más generosas y otras menos generosas. Desde que tenemos el baremo, por lo menos, la igualdad se respeta. El problema del baremo no es el del daño no económico. Perdón, sí, el daño no económico. Ese está bien resuelto. Es para todos lo mismo. El problema es el del daño económico. Y el problema en concreto es cómo están calculados los lucros cesantes. En la actualidad, por lo menos, tenemos un criterio de cálculo. Hay un estudio actuarial detrás del baremo, que no se ha publicado en su totalidad, pero yo no soy un experto en baremos. Lo que dicen los expertos es que la indemnización plena está todavía bastante lejos de conseguirse. En todo caso, entendedme bien, creo que el baremo ha sido un avance fundamental para el derecho de daños español. Y es un baremo que tendréis que aplicar vosotros también cuando tengáis que resolver expedientes de responsabilidad patrimonial, porque la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como la Sala Primera, la Segunda y todas, ha decidido que el baremo se puede utilizar con carácter orientativo, que significa en la realidad de las cosas que lo utilizan siempre de pe a pa. El carácter orientativo realmente lo único que significa es que quizá puedas convencer al juez de que te dé algo más que el baremo. Quizá puedas convencer al juez de que si hay daños que en el baremo no están o no están bien valorados, puedes conseguir que te los dé a mayores. Pero en el daño no patrimonial, en el daño no económico, en ese caso se aplica, ya digo, de pe a pa, por completo. Y además creo que con acierto. Insisto, esto es actualmente doctrina más que consolidada de la Sala Tercera y, por tanto, entiendo que es un instrumento con el que tenemos que trabajar todos, tanto desde el punto de vista del derecho privado como desde el punto de vista del derecho público. Se discute constantemente en el derecho español acerca de si es necesario hacer un nuevo baremo. Se habla de un nuevo baremo, se ha empezado a trabajar en un nuevo baremo de responsabilidad sanitaria, porque los médicos se quejan, dicen que el baremo de tráfico no es adecuado, porque el baremo de tráfico se considera a las personas que tienen los accidentes como personas sanas, mientras que en el baremo de responsabilidad sanitaria debería de descontarse la enfermedad que ya tienen al entrar en el hospital. En fin, bueno, hay un debate constante acerca de la adecuación del baremo de tráfico para resolver cualquier problema, pero en realidad es mucho mejor que lo que teníamos antes. No sé qué nos deparará el futuro, pero ciertamente es mucho mejor que lo que teníamos antes. Y es la solución española, muy especial, muy peculiar al problema de la valoración del daño moral. En otros casos, por ejemplo, en el caso británico o en Alemania, lo que hacen los tribunales es reunirse y fijar criterios conjuntamente, los propios órganos jurisdiccionales. No hay una ley que les diga cuánto vale. Pero en todo caso, en cualquier país, la necesidad que se siente es la de homogeneizar criterios en cuanto a la valoración del daño no económico. Básicamente porque es que si no, cada uno, es decir, el juez, igual que cualquiera de nosotros, le daría un valor distinto, porque no hay ninguna forma de valorarlos. Esta es la razón de ser del baremo, realmente. Esta, y la de darnos un mecanismo actuarial más o menos sofisticado para valorar los lucros cesantes. Bueno, y para concluir ya con el sistema de responsabilidad civil español, la introducción básica, nos falta por hacer una mínima referencia, que en parte será un repaso de cosas que ya hemos visto, a las causas de exoneración. Para conseguir la condena del responsable, lo que tenemos que hacer es probar que existe la acción u omisión, que existe la relación de causalidad, que hay un daño y que ese daño, además, es indemnizable. Y tenemos que proporcionar, ese daño es, perdón, antijurídico, y tenemos que proporcionar al juez una valoración de los daños patrimoniales con los criterios del mercado, de los daños patrimoniales lucros cesantes con los criterios actuariales que hemos visto y de los daños morales o psicofísicos con los criterios del baremo. Y ya hemos recorrido todo el camino. ¿Qué puede hacer el responsable? Puede defenderse, tratando de probar que no concurren esos presupuestos, por supuesto, o puede defenderse utilizando las causas de exoneración, que son estas que están aquí, son los mecanismos de defensa del responsable, del que se le trata, de la persona a la que se le trata de atribuir responsabilidad. Sobre las causas de exclusión de la antijuridicidad, causas de justificación, acordaos del ejercicio legítimo de un derecho, la legítima defensa y este nuevo del derecho administrativo, del daño que no debía soportar, no me vuelvo a ocupar porque pues hay que continuar y no podemos seguir deteniéndonos en lo mismo. Sí quiero hacer una mínima referencia a los dos siguientes que tenéis en la diapositiva. Una forma de defenderse frente a una demanda de responsabilidad en cualquier régimen es alegar la culpa de la víctima. Y aquí digo la culpa de la víctima. ¿Qué quiere decir eso? Alegar la culpa de la víctima no es nada más y nada menos que decir que el accidente, en todo o en parte, fue el producto de la actuación de la víctima y no la mía, señoría, que se me acusa de ser responsable. O bien, todo es por culpa suya y yo no tengo culpa de nada, por tanto, yo no tengo que responder de nada. O bien, a mí se me puede atribuir en parte la responsabilidad, pero hay una conducta de la víctima culpable que en parte también ha sido causante de ese accidente y de ese daño. La víctima es la responsable de sus propios daños en todo o en parte. Y fijaos que aquí digo culpa porque la de la víctima siempre es culpa, siempre es responsabilidad por culpa. Si yo quiero probar la culpa de la víctima, ahí no hay responsabilidad objetiva. Tengo que probar que hay una conducta suya y que ha sido negligente y que ha causado el daño. Aquí el problema final está en cuando las culpas son concurrentes, porque no convencemos al juez de que es toda la responsabilidad de la víctima, sino que solo en parte es responsabilidad de la víctima, el problema es determinar qué parte es de cada uno. Desafortunadamente no tengo ningún criterio que daros, no hay ningún criterio. Es a ojo de buen cubero. Los jueces reparten las responsabilidades entre la víctima y el pretendido responsable a ojo de buen cubero. ¿De acuerdo con lo que les parece? ¿30%, 70%, 50%, 40%? No hay ningún criterio, no hay ningún criterio, ni científico ni jurídico. Es, pues a ojo de buen juzgador, más que de buen cubero. Y después, en la responsabilidad objetiva, que es la que nos interesa ahora más, existen dos circunstancias en las que no me voy a detener porque van a ser objeto de una explicación mucho más exhaustiva cuando se hable de la responsabilidad patrimonial de la Administración, después de esta introducción, ya a fondo, porque son las dos causas de exoneración fundamentales que están en los artículos 32 y siguientes de la Ley de Régimen General del Sector Público, que son la fuerza mayor, eventos absolutamente fuera del control del sujeto responsable, la Administración, y que son los que realmente han provocado el daño, no la actividad administrativa, y los riesgos del desarrollo. Los riesgos del desarrollo son una causa de exoneración que se refiere básicamente a productos y servicios. Y se refiere a que no debe atribuirse responsabilidad, en este caso a la Administración, cuando el estado de conocimiento científico del momento en el que se produjo el daño, el estado de conocimientos de la ciencia y de la técnica, no permitían detectar el problema en el producto o en el servicio que al final causó el daño. Es una causa de exoneración que tiene que ver con ese estado de la ciencia y de la técnica que a veces permite y a veces no permite determinar que un determinado producto, que un determinado servicio es peligroso en ese momento. Es, por ejemplo, la causa de exoneración que se utilizó para los casos de responsabilidad por infección con el VIH antes de que se supiese cómo detectarlo. De acuerdo con el estado de conocimientos médicos, antes del año X, no recuerdo qué año, hace ya muchos, no se sabía cómo detectar el VIH. Se hicieron transfusiones, fue un riesgo del desarrollo, no se sabía cómo se podía hacer en ese momento y, por tanto, no se puede atribuir responsabilidad. Insisto, responsabilidad patrimonial, responsabilidad civil. No se puede decir que este es responsable. Veremos dentro de un rato que sí se creó una forma colectiva de resolver el problema. Pero eso no es responsabilidad, eso es otra cosa. Eso es reconocer, como os dije hace un rato, por la mañana, que hay un problema social y que socialmente tenemos que resolverlo. Pero no hay responsabilidad por riesgos del desarrollo. Pero bueno, no me detengo más aquí porque sé que esto lo vais a ver con mucho más detalle un poco más adelante. Lo que voy a hacer, que es lo que me toca ahora, porque así he quedado con el profesor Busto, es empezar con una introducción muy básica porque lo que voy a hablar es de los caracteres generales y de la relación entre la responsabilidad patrimonial de la Administración y esos sistemas de ayudas públicas a el régimen de los artículos 32 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Así que damos por concluida la fase introductoria, esa introducción al aparato conceptual de la responsabilidad civil que habíamos planeado hacer, y vamos a empezar a entrar en harina de forma todavía muy liviana, porque, insisto, esto es un curso en el que tendréis ocasión de ver de forma muy amplia todos y cada uno de los aspectos del régimen jurídico de responsabilidad patrimonial de la Administración. Bueno, lo primero es, ¿dónde está? Creo que no hace falta ni siquiera que lo lea. Todos sabéis dónde está regulada la responsabilidad patrimonial de la Administración. El régimen sustantivo está en esta ley de 2015 del sector público, del régimen jurídico del sector público, y este es el régimen al que me voy a referir hoy. Obviamente, la responsabilidad patrimonial de la Administración tiene también un aspecto procedimental, que está en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que también se tratará en el curso, pero que no es objeto de esta clase. Me limito, por tanto, a hablar y a presentar el régimen sustantivo de responsabilidad patrimonial de la Administración. Voy a hablar simplemente de los caracteres generales, porque creo que además es la forma de enjaretar o de vincular este régimen con lo que hemos estado viendo hasta ahora. Yo creo que las características básicas del régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración son las que vamos a ver ahora, son las que tenéis en esta diapositiva. En primer lugar, y a esto le he dedicado muchísimo tiempo, todo el que he tenido hasta ahora, es un régimen de responsabilidad extracontractual. Es un régimen especial, pero es un régimen de responsabilidad extracontractual. Todo lo que hemos visto, que es responsabilidad extracontractual, es aplicable, con las matizaciones que se quieran, a la responsabilidad de la Administración. Ahí es donde tiene su origen los conceptos y las categorías, ahí es donde tiene su origen y ahí es donde hay que ir a buscarlo cuando hay un problema. En segundo lugar, es un régimen unitario. Se aplica a toda la actividad administrativa y a todas las administraciones públicas en sentido amplio, como veremos. Es un régimen, además, universal. Todos los perjudicados por la actividad administrativa, todos los perjudicados por la actividad administrativa pueden exigir responsabilidad a través de este mecanismo, a través de este régimen jurídico. Es un régimen, además, de responsabilidad directa. Podía haberse articulado de otra forma. Podía haberse dicho, no, primero tienes que demostrar que el personal de la Administración, el que ha producido con su actuación el daño, es el responsable y luego ir contra la Administración, como hacen con los empresarios por los hechos de sus dependientes en el derecho privado. Pero no. Aquí puedes ir directamente a por la Administración. A la Administración se le atribuye y se le imputa automáticamente toda la actuación de todo su personal. Luego el personal a veces responde, también lo veréis, pero siempre es en una segunda fase. Y la verdad es que en la práctica, muy pocas veces. Y por último, y quizá esto sea lo más discutible de todo, sin perjuicio de que en derecho se puede discutir casi todo, pero esto es lo más discutible de todo, se dice insistentemente por parte del Tribunal Constitucional que estamos ante un régimen de responsabilidad objetiva. Bueno, es un régimen de responsabilidad extracontractual, hombre, espero haberos convencido de que lo es después de tanto tiempo. El régimen de responsabilidad de la Administración está inspirado por los mismos principios generales de la responsabilidad civil. Reparación de los daños, reparación integral de los daños, prohibición de daños punitivos, prohibición de daños nominales, reducción de los daños futuros a través de la interpretación, todos los principios que inspiran el régimen de responsabilidad civil general son también principios del régimen de responsabilidad de la Administración. El régimen de responsabilidad de la Administración usa los mismos conceptos básicos. La antijuridicidad es un concepto de responsabilidad civil, no de responsabilidad de la Administración. ¿Que tiene peculiaridades? Claro, también las tiene en el ámbito de los daños nucleares. El daño, daños, de hecho, los mismos instrumentos de derecho privado, el baremo, que se han utilizado para indemnizar los daños en la responsabilidad civil general, se utilizan por parte de la Sala Tercera. La causalidad, la imputación objetiva, exactamente los mismos problemas. ¿Qué más da que el daño se produzca en un hospital privado que en un hospital público a efectos de causalidad? Da igual. El propio concepto de responsabilidad objetiva es un concepto que nace en la responsabilidad civil general, a principios del siglo XIX, cuando la responsabilidad de la Administración apenas existía, porque, como sabréis, tradicionalmente, históricamente, en los siglos pasados, antes del siglo XIX, la responsabilidad civil, la responsabilidad patrimonial de la Administración, ni existía. La Administración, el rey, no podía causar daños, no podía cometer ilícitos, por definición. Por tanto, el propio concepto de responsabilidad objetiva proviene del derecho general, del derecho civil general. Y la misma estructura, la misma prueba de los requisitos básicos de daño, acción u omisión, relación de causalidad y criterio de imputación que hemos visto en la exposición abstracta de la teoría general del derecho de daños, existe en el ámbito de la responsabilidad patrimonial. Por tanto, estamos hablando de un régimen de responsabilidad civil, sin más. He dicho que es un régimen unitario. Es un régimen unitario, ¿por qué? Pues porque, a diferencia de lo que sucede con otras instituciones, en la Constitución, pues entiende que es un condicionante constitucional, que exista un único régimen de responsabilidad administrativa. Es una de las competencias exclusivas del Estado, regular la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Solo hay un régimen. Bueno, hay dos. Que está el de los órganos del Poder Judicial, pero digamos que eso es otro de los poderes del Estado y hay ciertos matices acerca de esa administración tan peculiar de otro poder del Estado. Pero por lo que respecta a lo que normalmente entendemos por administración pública, todas las administraciones públicas están sometidas al mismo régimen. La administración del Estado, la administración de las comunidades autónomas, las administraciones locales, la administración institucional y también lo que la ley llama el sector público institucional. Es decir, cuando la administración actúa a través de una persona jurídico-privada, pero presta un servicio público o presta o realiza una potestad administrativa, aunque sea realizada a través de una persona jurídico-privada y a través del derecho privado, también se exige responsabilidad por la vía del artículo 32. Todo, y por supuesto las universidades públicas, que no sé por qué se destacan tanto, porque las universidades públicas son administración del Estado, claramente. Pero bueno, en la ley las señalan aparte, tanto en esta ley como en la precedente. No solo se aplica a todas las administraciones, sino que se aplica a toda la actividad que se pueda concebir como actividad administrativa. Y aquí vuelvo a repetir, ya no solamente es la actividad sujeta a derecho administrativo, sino que en el artículo 35 queda con meridiana claridad establecido que también cuando la Administración actúa a través de entidades privadas con sujeción al derecho privado. Lo que importa no es si la entidad es privada o no, ni si se sujeta en su actividad al derecho privado o al derecho público. Lo que importa es qué es lo que hace. Si está ejercitando de alguna forma una potestad administrativa, si está prestando un servicio público, responsabilidad del artículo 32. Y no solo eso, incluso cuando la Administración se la demanda conjuntamente con un ente privado, que es el caso durante años debatido de las aseguradoras de la Administración, que obviamente son entes privados, en ese caso también se aplica el artículo 32 y también conoce la Sala Tercera del problema. Esto fue una lucha de años entre la Sala Primera y la Sala Tercera. La Sala Primera, cada vez que alguien demandaba a la aseguradora de la Administración, decía, ah, bueno, esto es un sujeto privado. La jurisdicción civil puede entender. Fue el legislador, después de 3 o 4 veces que lo intentó, al final lo consiguió, el que acabó residenciando todo en la jurisdicción contencioso administrativa y en el ámbito, en la órbita del artículo 32. Es decir, que esto que ahora conocemos como sistema unitario de responsabilidad de la Administración no ha sido flor de un día, sino que ha sido fruto del trabajo centralizador dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa del problema de los daños derivados de la prestación de servicios públicos, de los daños derivados del ejercicio de potestades administrativas. Además, es un sistema universal. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los perjudicados por la actividad administrativa, da igual quiénes sean, pueden utilizar este mecanismo para exigir responsabilidad a la administración. Y cuando digo todos, me refiero también, por supuesto, al personal al servicio de la administración pública, funcionarios, el resto del personal al servicio de la administración pública, pueden exigir responsabilidad a la administración por la vía del 32, y las otras administraciones, cuando se vean perjudicadas, también. Y eso a pesar de que la ley dice los particulares. La Sala Tercera del Tribunal Supremo y toda la jurisdicción contenciosa administrativa desde hace ya un par de décadas, por lo menos, han resuelto con nitidez y uniformidad que los particulares son todos, incluidas, aunque no lo parezca, las administraciones públicas. Y por último, como decía, es una responsabilidad directa. Se demanda directamente a la administración, el personal de la administración queda en un segundo plano. Obviamente, pues en el proceso puede surgir la necesidad de controlar y de comprobar cómo se ha comportado ese personal a la hora de acometer sus funciones, pero en principio no hay responsabilidad del personal en primera línea. El perjudicado tiene que reclamar frente a la administración y es la administración después en vía de regreso la que en su caso puede intentar que su personal, que la persona en cuestión a su servicio, que sea en última instancia la que ha provocado el accidente, la que ha provocado los daños, quien tenga que responder de los mismos. Que, insisto, es algo que en la práctica sucede poco o nunca, que yo sepa por lo menos. Pero bueno, vamos a la cuestión fundamental. Vamos a la cuestión fundamental. El sistema de responsabilidad patrimonial de la administración es un sistema de responsabilidad objetiva. Vamos a ver, desde el punto de vista de las declaraciones públicas de los órganos con competencia para decidir lo que es, sí. Es decir, que si atendemos a lo que le llaman, a cómo le llaman y a cómo lo califican, pues sí. De hecho, el Tribunal Constitucional hace un par de años, bueno, ya más de dos años y pico, tuvo ocasión. Recuerdo haber conversado con un letrado, un colega que está de letrado en el Tribunal Constitucional, que estaba sorprendido que después de tanto tiempo siguieran con la misma aleria. Pues hace poco tiempo, como consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad presentado por una comunidad autónoma por invasión de competencias autonómicas de forma indirecta, tuvo que pronunciarse sobre esta cuestión. Y el Tribunal Constitucional, después de un debate interno intenso, acabó volviendo a decir una vez más lo que ya había dicho durante todos los años anteriores en innumerables sentencias. Y es que la Constitución dice que es objetivo porque establece que la Administración responde por el funcionamiento normal o anormal. Y eso significa que si funciona anormalmente, es decir, si hay algún defecto en la conducta de la Administración, si hay algún defecto en la actividad, se responde, pero si funciona normalmente, o sea, si funciona de acuerdo a todos los estándares de calidad de la actuación administrativa exigibles, también se responde. Por tanto, si la conducta de la Administración no importa, y así lo dice la Constitución, normal o anormal, entonces es que es responsabilidad objetiva. Esto es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional hace prácticamente nada. Hay votos particulares en los que se defiende y se establece o se señalan las razones y los argumentos por los cuales resulta difícil mantener. A día de hoy, diga lo que diga la Constitución, y eso de que diga lo que diga la Constitución suena un poco fuerte, pero como sabéis, las leyes son susceptibles de ser interpretadas y probablemente se pudiera dar a la expresión funcionamiento normal o anormal un sentido distinto del que se le ha estado dando durante los últimos 40 años. Más que nada para acomodar la declaración general que califica al régimen de la Administración como de responsabilidad objetiva a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es esta. Esta es la realidad. Una sentencia, Sala Tercera, todas son de la Sala Tercera, año 2012, es decir, 6 años antes de que el Tribunal Constitucional se hubiese pronunciado por última vez sobre el tema. Muerte de un preso en un establecimiento penitenciario. Se debate la imputación objetiva. Ojo, la imputación objetiva. Uno de los mecanismos que sirven para meter a la culpa por la ventana cuando la hemos expulsado por la puerta. Dice el Tribunal Supremo, uno de los requisitos de la responsabilidad de la Administración, que es objetiva, por supuesto, es el nexo causal. Y dentro del nexo causal se exige causalidad física e imputación objetiva. Por tanto, tenemos que comprobar, dice el Tribunal Supremo, Sala Tercera, para determinar si la muerte del preso es imputable o no a la Administración, si en el establecimiento penitenciario se han adoptado las medidas de vigilancia y seguridad necesarias, tendentes a proteger la vida y la integridad del recluso fallecido, para poder establecer el nexo de causalidad entre la omisión administrativa y el fallecimiento. Es decir, que, dice el Tribunal Supremo, para determinar la causalidad es necesario comprobar si se han guardado las medidas de cuidado y de diligencia debidas. ¿Cómo se llama la omisión de las medidas de cuidado y diligencia debidas toda la vida en responsabilidad civil? A eso se le llama culpa. Y si tú exiges eso, exiges culpa. Puedes decir todas las veces que quieras arriba que la responsabilidad es objetiva. Por mucho que lo digas, debajo estás diciendo lo contrario. Y lo de debajo es lo que vale, porque es lo que determina el fallo, la absolución o la condena. Es lo de debajo, no la declaración general. Pero esto no es un caso aislado, ¿eh? Podríamos estar aquí otro caso, de un año antes. Veis que además son de ámbitos distintos, ¿eh? No son todos de responsabilidad sanitaria. Muerte de un menor durante una excursión organizada por el colegio público en el que cursaba sus estudios. Se discute, claro, no se va a discutir la culpa porque es objetiva. Se discute la relación de causalidad. No hay responsabilidad del colegio. ¿Por qué? Porque no hay causalidad. ¿Y por qué no hay causalidad? Porque ha quedado acreditado que la vigilancia llevada a cabo por los profesores se ajustó a los límites razonables. Dicho de otra forma, porque se ha probado que los profesores actuaron con la diligencia debida. Muy bien. ¿Cómo se llama a la responsabilidad que exige que pruebes, para que la haya, que has actuado sin respetar la diligencia debida? Se llama responsabilidad por culpa. Y a no respetar la diligencia debida, a no realizar la vigilancia razonable, que se le llama negligencia. Esto es, da igual que tú digas 70 veces antes, esto es responsabilidad objetiva, es objetivísima. Esto es aplicar un régimen de responsabilidad por culpa. Otro más, no quiero aburriros, pero podría hacerlo. Muerte de un paciente en hospital público. La familia alega que no se le aplicó un tratamiento alternativo que podía haberle salvado. Dice el Tribunal Supremo, habiéndose aplicado el tratamiento normalmente indicado en función de las circunstancias del paciente, resultando el mismo correcto, y habiendo omitido el fallecido la recomendación hecha en el Servicio de Urgencias de la FE, bueno, aquí hay un elemento de culpa de la víctima que no nos importa, no cabe apreciar la existencia del nexo causal. La Administración Sanitaria siguió el protocolo médico. Y además hay culpa de la víctima, pero esto no nos importa. Siguió el protocolo médico. No hay nexo causal. No, oiga. Si la Administración Sanitaria siguió el protocolo médico, eso significa que fue diligente. Y por tanto que no hay culpa. Pero, oiga, es que la culpa o la no culpa no importa en un régimen de responsabilidad objetiva. Si yo fuera del Tribunal Constitucional, le diría al Tribunal Supremo. Pero, oiga, eso quiere decir que funcionó normalmente. Entonces tiene que responder. Vale, pero ahora va la siguiente pregunta, que es la con la que quiero que os quedéis, porque parece que estoy criticando mucho al Tribunal Supremo, pero no es verdad. No es verdad. En este último caso, desde luego, no me parece nada criticable lo que ha hecho. Yo solo os pregunto una cosa. Pensad en cómo funcionaría en la práctica, o cómo podría funcionar en la práctica, y lo que supondría para la sociedad, un sistema de responsabilidad objetiva de verdad de la Administración Sanitaria, del Sergas, por ejemplo. O sea, que cualquier intervención de un facultativo que cause daños, hay que indemnizarla. ¿Por qué? Porque es funcionamiento normal de la Administración. Bueno, entonces, todo paciente que vaya al Sergas y sufra un daño porque el tratamiento médico no ha dado resultado, pues porque no dan resultado, porque, por desgracia, la ciencia médica no son matemáticas. A veces es posible curar al paciente y a veces no. ¿Qué pasa? Cada vez que no te cures, hay que indemnizar. Cada vez que no funcione el protocolo médico con los más altos estándares de calidad, estamos hablando de casos como este, donde se siguió el protocolo y se aplicó bien, hay que indemnizar. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Cuánto costaría eso? ¿Y tiene algún sentido? Yo lo que me pregunto es eso. ¿Es simplemente imaginable un sistema de responsabilidad objetivo de la Administración Sanitaria? Para mí es una auténtica locura. Es una locura. Es imposible. No tiene sentido. Sí. Yo no sé si todo. No quiero ser tampoco tan iconoclasta. Pero yo creo que hay muchos ámbitos en los que no tiene sentido. No tiene sentido. La Administración, que ya bastante carga tiene encima con lo que tiene, si le impones la carga económica que supone esto, aparte de ser un sinsentido para mí, ya conceptualmente, es que seguramente quebraría si es que eso es imaginable o posible. Es algo que no tiene sentido, es surrealista, pensarlo simplemente. A mí lo que me sorprende es que el Tribunal Constitucional siga RQR con la misma leria de la responsabilidad objetiva, el funcionamiento normal o anormal, porque eso es como hacernos trampas a nosotros mismos. Si no puede ser, si además todos entendemos que no puede ser, por lo menos en los ámbitos que sea, en el otro será más discutible. No podemos tampoco llegar aquí y decir, no, en ningún caso, yo qué sé, inabuela en algún caso sí, no lo he pensado. Pero hay casos en los que es clarísimo que no puede ser, es que no puede ser. ¿Cómo responsabilidad objetiva de una Administración Sanitaria? No pasa en ninguna parte ni pasará jamás. Pero claro, lo que no entiendo es por qué no se hace un esfuerzo y se trata de dar una interpretación distinta a la cláusula constitucional, por el Tribunal Constitucional, y se hace, pues no sé, quizá como hizo la jurisprudencia de Sala Primera, pues hablar de la culpa objetiva o del funcionamiento normal o normal que no es normal. No sé, yo no sé cómo se puede hacer. Claro, pero esa frase es verdad y el Tribunal Supremo hace lo que puede. Por eso utiliza la imputación objetiva, el nexo causal, la antijuridicidad con la teoría del daño que no hay que soportar para tratar de quitar algo del medio, porque si no es que es terrible, claro. Pero yo creo que quien tiene que hacerlo es el Tribunal Constitucional, que es, al final, el Tribunal Supremo está constreñido por la declaración de objetividad y tiene que venir con estos trucos de magia. Se saca de la chistera para ir tirando, para que podamos ir tirando. Pero es un sinsentido, en realidad. Bueno, tendréis ocasión de seguir hablando de esto seguramente. A mí me queda muy poco tiempo y tengo que hablar del último tema y ya os dejo además a ver si así me quedan 3 o 4 minutos para preguntas. Lo último que había pedido que explique el profesor Busto, antes de que entre él ya con el régimen puro y duro de responsabilidad patrimonial, es la relación que existe entre la responsabilidad patrimonial de la Administración y los sistemas de ayudas públicas. Voy a dar unas pocas pinceladas solo, porque además algo he dicho ya al principio de mi intervención por la mañana, que es los sistemas de ayudas públicas los definí como una forma colectiva de enfrentarse al problema del daño. Tenemos la forma individualista, aunque en el caso de la Administración hablar de individualista es un poco raro, pero bueno, en todo caso busca un responsable, que sea la propia Administración. No sé, ¿tienes la mano levantada? No, vale, perdona. Pensé que no te estaba haciendo caso. se busca declarar la responsabilidad de la administración, lo cual ya es algo individualista, es individualizar la causa. En los sistemas de reparación colectiva no, se asume que hay un problema social y se decide que la sociedad lo va a resolver, no la administración, la sociedad. ¿Cómo? Pues a través de una ley, como todas estas que tenéis aquí, son ejemplos señeros de lo que estoy hablando, en las que, dejo aparte ahora la seguridad social, en las que el Estado crea sistemas de ayudas públicas. Se establecen unos determinados requisitos que tienes que cumplir, básicamente haber sufrido el accidente al que se refiere la ayuda pública y que se quiere resolver con la medida colectiva, y automáticamente se te concede la ayuda pública, que tendrá una cuantía mayor o menor en función de la disponibilidad presupuestaria y de la decisión política que haya tomado el que haya creado el sistema de ayudas. Tenemos ayudas de este tipo, tuvimos ayudas de este tipo en los años 90 para luchar contra las víctimas del SIDA, los tuvimos más adelante para los casos de contagio en hospitales con hepatitis C, era un caso parecido. Después hubo ayudas también para subvenir el desastre que causó el naufragio del Prestige. Tenemos una ley que establece ayudas públicas para las víctimas de delitos contra la libertad sexual y tenemos también una ley que establece ayudas públicas para las víctimas del terrorismo. Estos son todos accidentes, en ese sentido amplio que estamos hablando, que tratamos de solucionar todos juntos a través de estas soluciones de carácter colectivo. Claro, sin embargo, yo creo que aquí, y con esto termino, tenemos que, a la hora de analizar esta legislación, que obviamente no vamos a entrar al detalle porque además no es propio de un curso de responsabilidad de la administración hacerlo, creo que tenemos que distinguir dos tendencias distintas. Yo creo que dentro de estos sistemas de ayudas hay unos que son verdaderamente sistemas de ayudas colectivas. Responden a ese patrón que acabo de definir de creación de una solución colectiva para un determinado tipo de accidentes. Pero creo que hay otros en los que la administración, bajo la apariencia de un sistema de ayudas, lo que está intentando es, de alguna forma, escurrir el bulto o tratar de responder menos de lo que tendría que responder si lo hiciese a través de la vía de la responsabilidad patrimonial, o por lo menos de ahorrarse todos los costes de tramitación que supone la existencia de centenares, cuando no de miles, de procesos en los que se te reclama esa responsabilidad. Porque ese coste al final también lo tiene que soportar la administración, que es quien paga el funcionamiento de la justicia. Claro, yo creo que unos, para distinguir entre unos y otros, y con esto termino, en unos, los de verdad, los que son verdaderamente soluciones colectivas, la administración da la ayuda de forma desinteresada. Se da cuenta de que hay un determinado tipo de accidentes que producen víctimas que quedan desamparadas y dice, en caso de que no tengas otra forma de resarcirte de ese accidente que has sufrido, de ese daño que has sufrido, yo te doy esta ayuda. Este es el caso, por ejemplo, de las víctimas de delitos contra la libertad sexual o de las víctimas del terrorismo. La administración es consciente de que las víctimas del terrorismo normalmente no cobran nada de los que han causado los daños. Terroristas no suelen tener dinero para pagar. Qué secreto descubro. Y lo mismo pasa normalmente con los criminales que perpetran delitos contra la libertad sexual. Entonces la administración dice, como no quiero dejar desatendidas a estas víctimas, porque creo que hay un problema social con ellas, creo un sistema de ayudas y en caso de que no puedas cobrar, que ya entiendo que va a ser la mayor parte de las veces, o en la medida en que no puedas cobrar, yo te doy la ayuda. Esto sí es una solución colectiva a un problema. Además, en esos casos, siempre vemos que la administración se reserva la posibilidad de actuar ella después para recuperar el dinero de los que realmente han causado el accidente, que son los autores de delitos de terrorismo o los autores de delitos contra la libertad sexual. Aquí sí que hay un problema y la administración, con su potencialidad, con su poder económico, ayuda y luego trata de recuperar, seguramente con escasa fortuna. Pero es que los otros, que también han existido, no solo en España, sino en muchos otros países, En realidad, lo que creo que esconden es la necesidad de la Administración de poner un coto a el importe que puede suponer para ella una declaración general de responsabilidad por un determinado tipo de accidentes. En el caso del virus del SIDA, creo que era notorio que estaba sucediendo eso, y lo mismo en el caso de la hepatitis C. ¿Cuándo se nota que está sucediendo esto? Cuando la ayuda te obliga a renunciar a la acción de responsabilidad frente a la Administración. Una condición esencial para acceder a las ayudas, si eras una víctima del VIH o si eras una víctima de la hepatitis C y te habías contagiado, ojo, en un centro sanitario público, condición, renuncio a la acción de responsabilidad frente a la Administración. Yo te pago esto y quedamos como amigos, entre comillas. Es una forma de gestionar de otra manera lo que se le venía encima a la Administración. Es una manera de tratar de reducir los daños que se le podrían producir si funcionase el sistema de la responsabilidad patrimonial. Esto no lo ha hecho solamente el Estado español, esto lo ha hecho el Estado francés, el Estado alemán, prácticamente en todas partes. De hecho, hay varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo que esos mecanismos son contrarios a los derechos fundamentales. En concreto, son mecanismos contrarios al derecho a la tutela judicial efectiva, porque no es tolerable que la Administración exija a los ciudadanos para acceder a las ayudas renunciar a su derecho a que un juez conozca sobre su caso y se declare o no la responsabilidad patrimonial de la Administración. Por tanto, creo que todos se presentan como soluciones colectivas, pero me parece que hay que distinguir entre la finalidad de unos y la finalidad de otros. En España, la Audiencia Nacional en algún momento también ha declarado la dudosa constitucionalidad de alguno de estos mecanismos. Bueno, y con esto termino lo que quería comentaros hoy. Y además me quedan 4 minutos para preguntas, que es algo que pensé que no iba a conseguir, pero que he conseguido. Así que estoy a vuestra disposición para cualquier cosa, cualquier duda que tengáis. Ya que no lo hice por la mañana, por lo menos hacerlo ahora por la tarde. Os he dejado planchados, ¿no? Ah, perdona, sí. Sí, sí, la doctrina del Tribunal Supremo, Sala Tercera, por tanto, la que os importa a vosotros, establece con toda claridad que el baremo se puede utilizar, dice, con carácter orientativo. Es decir, que puedes usarlo, no tienes necesidad de usarlo, pero puedes usarlo sin ningún problema. Y además, si no te gusta algo del baremo, puedes salirte de él en eso. Por ejemplo, por poneros un caso. Esto es del Tribunal Supremo, Sala Primera, no Sala Tercera. Caso Costa Concordia, uno famoso de los últimos años. En el caso Costa Concordia, caso del capitán italiano este que dejó el buque ahí, bueno, pues había, creo que 17 españoles, bueno, me estoy inventando el número, pero eran unos cuantos españoles involucrados y perjudicados por el naufragio del Costa Concordia. Esos españoles demandaron a la compañía naviera en España. Y el caso terminó en el Tribunal Supremo hace 4 o 5 años. Bueno, pues el Tribunal Supremo, para resarcir los daños sufridos por esas víctimas, aplicó el baremo. Pero claro, las víctimas no habían sufrido graves daños físicos ninguna. Y sin embargo, todas reportaban una zozobra, una angustia, una ansiedad muy intensa durante todo el tiempo en que vieron que el capitán se largaba, el barco se hundía y allí estaban ellos dejados de la mano de Dios. Bueno, pues el Tribunal Supremo utiliza el baremo con carácter orientativo, calcula todos los daños personales a través del baremo, pero no le gusta cómo están tratados los daños morales en sentido estricto en el baremo. En el baremo, los daños morales en sentido estricto están embebidos en la indemnización por daño psicofísico. Es lo que se llama el daño básico. El daño básico es un daño moral. Y dice el propio baremo dice que aquí está incluido el daño por haber perdido el ojo y además los sufrimientos que te ha causado. Objetivo. Claro, el Tribunal Supremo eso no le pareció bien para el caso de Costa Concordia. Dijo, todo va por el baremo, pero además os doy 15.000 o 12.000, no recuerdo, euros a cada uno como indemnización, como satisfacción por los daños morales, por la zozobra, la angustia que pasasteis durante ese tiempo. Así que aplicó el baremo, pero como era con carácter orientativo, en ese aspecto decidió no aplicarlo. O sea que eres más libre incluso que si fueses alguien que está resolviendo un accidente de circulación. En ese caso tienes que aplicarlo sí o sí porque es una ley. Fuera de ahí tienes libertad para, si no te gusta algo, utilizar otro criterio. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición para lo que haga falta.